orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Después de habernos colocado las diferentes piezas de la armadura de Dios, según la relación de los versículos anteriores que acabamos de escuchar, llegamos a la culminación de esta exhortación, a la oración, que es mucho más que una pieza de armadura, y a la vez es la armadura más fuerte que tenemos. Es tan vital la oración en nuestra vida cristiana que es, dentro de la metáfora del soldado con las piezas de la armadura, es como el aire que respiramos. Es algo que brota de una necesidad absoluta, imperiosa, dentro de nosotros. Nunca podremos ganar ninguna batalla espiritual sin la oración, de la misma manera que el soldado, por muy bien equipado que vaya a la batalla, nunca la ganará si deja de respirar. Puedes tener toda la armadura de Dios colocada en su sitio, pero te va a faltar el poder de Dios, a no ser que en medio de la batalla estés orando constantemente. Pero a distinción con esto de respirar, hemos de señalar que si bien la respiración es algo casi automática, ni somos conscientes de ello, la oración habría de serlo también, pero al menos inicialmente no lo es. De allí que encontramos tantas exhortaciones a la oración a lo largo del Nuevo Testamento. La oración es obligación, deber del creyente. Es mandato constante del Nuevo Testamento. En la generación en la que vivimos, que quiere que todo se haga con libertad, con espontaneidad, que quizás sea otra manera de decir que queremos que todo se haga motivado por un espíritu egoísta, egocéntrico, esto de que la oración sea una obligación nos resulta algo difícil de entender. Pensamos que habríamos de orar solo cuando tenemos ganas de orar, y que orar cuando no tengo ganas es una forma de hipocresía. Mientras la Biblia nos enseña más bien al revés, que precisamente necesitamos orar porque no tenemos ganas espirituales en nuestra carne. Oramos no porque ya estamos de buen humor espiritual, sino a fin de ponernos de buen humor. Oramos porque estamos bajo órdenes y nuestro Señor lo requiere. Y es así porque nuestra carne se resiste a poner en práctica la disciplina necesaria para una vida adecuada de oración. No podemos, por lo tanto, depender de la carne y de sus estímulos. Es así porque la influencia del mundo que nos rodea se opone a todo ejercicio en oración. Es así porque el diablo hará todo lo posible por distraernos, por poner trabas y dudas y obstáculos en nuestro camino en el momento de orar. Si dependemos, por lo tanto, de las ganas de orar, es bien probable que nunca oraremos. o si acaso que solo oraremos en momentos de apuro y oraremos egoístamente por nosotros mismos. No, oramos porque nuestro Señor nos manda que oremos constantemente, que velemos en la oración, que apartemos momentos específicos del día para ella y que adquiramos la disciplina de perseverar en la oración. Quizás alguien esté diciendo así, pero aquí en el versículo 8 del capítulo 6 de Efesios yo no veo que haya ningún mandamiento en cuanto a la oración. Efectivamente, tenemos aquí un gerundio y no un imperativo, orando en todo tiempo. Sin embargo, es un gerundio que depende de toda una serie de imperativos. Y por lo tanto, adquiere la fuerza acumulativa de todos ellos, porque tendríamos que leer: tomad toda la armadura de Dios orando, estad firmes orando, tomad el escudo de la fe orando, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu orando. En una palabra, fortaleceos en el Señor orando. La palabra orando depende de todos estos otros mandamientos. Haz esto orando, equivale a ora al hacerlo. Viene a ser un imperativo. No es algo que la Iglesia mande. Yo no os lo mando, el Señor te lo manda. Ora. A esto volveremos, pero mientras quisiera que viésemos cinco frases en nuestro versículo que matizan nuestra oración, que nos explican cómo, de qué manera hemos de orar. Y lo primero que hemos de observar es que cuatro de estas frases contienen la palabra todo. Supongo que nunca se ha predicado ningún sermón sobre este versículo sin que haya participado de cuatro puntos, al menos en torno a estas cuatro repeticiones de la palabra todo. En todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Además, otra frase: en el Espíritu. Y vamos a mirar estas cinco frases, pues. En primer lugar, orando en todo tiempo. Luego, la oración no es solo algo que practicamos de rodillas en la intimidad de nuestra habitación o sentados en los bancos de una iglesia. La oración es esto, pero la oración es más que esto. Es la conciencia de la presencia de Cristo a lo largo del día, en medio de todas las circunstancias del día. Es la práctica de la comunión con Él. Es participar de la vida diaria con Él a nuestro lado, en una relación de comunión y diálogo con Él. Orar en todo tiempo es uno de los grandes énfasis de la Biblia. Jesús enseñaba a sus discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pablo en Romanos 12 describe como una de las características básicas de la vida cristiana que hemos de ser constantes en la oración. Y escribiendo a los filipenses dice que no importa el problema, la circunstancia en la que nos encontramos, Por nada hemos de estar afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O más sencillamente, escribiendo a los tesalonicenses, dice: orad sin cesar. Aquí, en todo tiempo. Y la palabra aquí traducida tiempo, kairos, es una palabra que casi viene a ser sinónimo de ocasión o incluso circunstancia. En todo momento oportuno, cada vez que se presenta una nueva ocasión, tendría que ser nuestro hábito volvernos al Señor y referirle al Señor esta nueva circunstancia. Ninguna ocasión se escapa de esta orden. Orando en todo tiempo. No hay ninguna circunstancia demasiado pequeña para presentarla delante de Dios, ni ninguna demasiado grande. Dios no es tan ocupado, no está tan ocupado que no pueda atender a las cosas pequeñas de nuestra vida. Más bien es un Dios que se ocupa del pájaro más pequeño. No hay ninguna circunstancia de un tamaño tal que se escape de la autoridad y la soberanía de Dios. Este texto refuerza y ratifica la eficacia de la oración en cualquier situación. Muchas personas oran en momentos de catástrofe. Me imagino que esta misma semana más de una persona habrá vuelto a casa en la Ciudad de México orando, quizás por primera vez en muchos años. Pero el verdadero discípulo del Señor Jesucristo es uno que aprende a orar en todo tiempo, en toda circunstancia, que sea buena o mala, íntima o pública, trascendente o trivial. Referirlo todo al Señor. Por lo tanto, al coger la bolsa de la compra para ir a la plaza, vas orando, vas sabiendo que Cristo va contigo, vas pidiendo al Señor que Él te dirija en el buen uso de tu dinero. Vas orando por las conversaciones casuales que vas a tener allí en el mercado. Vas orando por la salvación de personas determinadas que conoces al llegar al mercado. No estoy hablando de cosas anormales. Tendría que ser esta nuestra práctica normal y diaria. Y es porque mi esposa va al mercado así, que ha tenido mucha ocasión de hablar con una gitanita que hay en la entrada del mercado aquí arriba. Porque va orando. Y si logramos adquirir la costumbre de llevarlo todo a Dios en oración, pues entonces estamos creando un fundamento firme para cuando nos llegan las circunstancias más tremendas, más cruciales de la vida. Pero pensemos, hermanos, que si bien estamos hablando en términos de algo que tendríamos que hacer, estamos hablando del privilegio más glorioso y más alto de esta vida. Pensar que el omnipotente Dios el que sostiene las enormes dimensiones de nuestro universo. Se interesa por mí cuando voy de compras. Es parte de nuestra herencia. Es parte de lo que decimos cuando decimos que Dios es mi Padre. No menospreciemos herencia tan gloriosa. En segundo lugar, orando con toda oración y súplica. Toda oración, porque hay muchas variedades, muchas clases de oración. Si analizáramos el tiempo que dedicamos a la oración y lo que decimos cuando estamos orando, sospecho que casi todos nosotros tendríamos que reconocer que mayormente dedicamos el tiempo a la intercesión, y normalmente una intercesión centrada en nosotros mismos. De los 10 leprosos que el Señor sanó, solo uno volvió para darle gracias. 10 intercedieron. Uno practicó la acción de gracias. Y creo que más o menos los porcentajes siguen iguales entre nosotros. Pero el apóstol nos dice que hemos de practicar toda la riqueza de lo que está implícita en la palabra oración, que incluye la adoración, la contemplación de Dios, el entrar en los secretos de su carácter, descubrir más acerca de su persona y responder en adoración, porque nos faltan palabras y tenemos que recurrir siempre a la misma. Abrirnos delante de la realidad de Dios. Alabanza, expresiones de gloria y de gozo en su presencia. Acción de gracias. Afirmación de nuestra fe. Señor, ratifico delante de ti que creo en ti, y esto es lo que creo. Ratificación de nuestro compromiso con Él. Señor, hoy estoy dispuesto a servirte y deseo servirte de estas maneras. Confesión de pecado. Sin excluir, por supuesto, la intercesión. Todas estas cosas. Toda oración. Podemos mirar nuestras vidas y examinarnos y ver si realmente hay un equilibrio, una distribución adecuada de todas estas cosas dentro de nuestra práctica de la oración. Así tendría que ser, así nos lo manda el Señor. Pero también toda súplica, todavía dentro de este segundo punto. Aún dentro de la intercesión necesitamos, me parece, mucho más variedad. Acabo de decir que nuestras intercesiones suelen centrarse en nosotros mismos, en un círculo muy reducido de intereses. Pero hemos de orar con toda súplica. Y a través de esta frase el apóstol nos indica que la intercesión se tiene que hacer extensiva a toda una serie de círculos en medio de los cuales vivimos. La familia, la iglesia, nuestras amistades, los que viven en nuestra escalera, los que están en nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, el mundo entero, las iglesias de la ciudad, las iglesias del país, el pueblo de Dios en el mundo entero. Intercesiones en cuanto a necesidades materiales, necesidades espirituales, necesidades morales, sociales, políticas. toda súplica. Y naturalmente esto requiere de nosotros un conocimiento de situaciones. El creyente que es ignorante de su ciudad, de su país, de su mundo, es evidentemente un creyente que no intercede, porque las dos cosas van juntas. Es bien posible tener muchísima información acerca del mundo en el que vivimos sin interceder, pero es muy difícil interceder verdaderamente y no tener información acerca de nuestro mundo. Me imagino que la gran mayoría de los presentes casi diariamente miramos las noticias en la televisión. Me pregunto cuántos de nosotros, después de mirarlas, apagamos la televisión para tener unos momentos de oración en familia por lo que acabamos de escuchar, por las situaciones, por los países. Quizás podría ser una recomendación para poner en práctica esta semana. Con toda oración, con toda súplica. Pero sigue una tercera frase. Velando en ello con toda perseverancia y súplica. Velar. El verbo velar me parece que incluye tanto una perseverancia en la duración del tiempo como una atención despierta de la mente en el momento de velar. Hemos de ser como centinelas. Y el centinela tiene que ponerse en su puesto durante un largo periodo para velar, pero también se tiene que mantener despierto, alerta durante este periodo. Velar incluye las dos ideas. Necesitamos, por un lado, pues, perseverancia si vamos a velar. Necesitamos asumir la responsabilidad, la disciplina personal necesaria si no vamos a dormirnos. Y por supuesto, desde la primera ocasión en la que el Señor dio orden de velar y perseverar en la oración, quedaos aquí y velad conmigo en oración, hasta el día de hoy, todos tenemos una tendencia de dormirnos. Perseverar. Pero la perseverancia es una palabra que también incluye muchos matices. Es seguir orando, es mantenernos en espíritu de oración, pero también es ir profundizando cada vez más dentro de un tema de oración. Si pedimos esto o aquello y luego nos olvidamos del tema, como si el hecho de haberlo pedido ya es suficiente cumplimiento de nuestro deber, no tenemos una idea muy clara de lo que es la perseverancia en la oración. Perseverar tiene que ver con la oración aplicando a nuestras peticiones lo que sabemos de la voluntad de Dios, acudiendo a las promesas de Dios a fin de utilizarlas, por así decirlo, delante del Señor. Señor, tú has dicho esto y sobre este fundamento hago descansar mi petición. Y si viene un periodo de silencio, seguir pidiendo, deseando que Dios nos vaya orientando cada vez más para conocer su voluntad en cuanto al tema en cuestión. Y os propongo que si no oramos así, nunca vamos a conocer mucha satisfacción dentro de nuestras oraciones, y con el tiempo vamos a cansarnos y dejar de practicar la oración. Es la persona que ve respuestas concretas la que se anima mucho para seguir orando. Pero si tratamos la oración como si fuese una bebida que vamos muy de vez en cuando para tomar un pequeño sorbito, y como ya he dicho, luego nos olvidamos incluso de haberlo pedido al Señor, pues difícilmente vamos a conocer esta satisfacción de una bebida profunda, implícita en la idea de perseverar en la oración. Velando en ello con toda perseverancia, porque hay muchas dimensiones en esto de perseverar. Pero también el apóstol repite la idea de súplica. Por segunda vez dice, con toda súplica. ¿Por qué lo repite? Quizás porque necesitamos la repetición. Quizás también porque aquí el matiz tiene que ver con esto de velar. Velar con toda súplica. Y enlaza, por lo tanto, con lo que acabo de decir acerca de la necesidad, dentro del velar, de utilizar nuestras mentes, de mantenernos alertos en la oración, despiertos, espabilados. Velar no necesariamente implica seguir orando hasta las 3 de la madrugada, aunque buen ejercicio nos resultaría. Lo que sí implica es orar con la mente alerta. La oración no es una ocasión para dejar de pensar. En la oración tendríamos que pensar con más agilidad y profundidad que en cualquier otro momento del día. Porque en la oración pretendemos adentrarnos en la voluntad de Dios, en aquellos pensamientos que son más altos que los nuestros, sintonizar con la mente de Dios. No hay llamamiento más alto, ni que exija más que nuestras mentes estén alertas. Dios quiere que nosotros entendamos su voluntad en determinadas circunstancias a fin de orar en consonancia con ella. Velar con toda súplica. Aplicar una mente informada con principios bíblicos a todas las noticias y circunstancias de la vida. Pero si somos apáticos en cuanto a lo que ocurre en nuestra casa, en la oficina, en la fábrica, en el colegio, en el barrio, en el mundo, en la Fieide, en el pueblo de Dios, en nuestro país y en el mundo entero, evidentemente vamos a practicar una oración muy restringida, tanto porque, como hemos dicho, nuestras súplicas se centrarán en nosotros mismos, como porque no vamos a ejercer nuestra mente en la oración. En cuarto lugar, hemos de orar por todos los santos. A veces nos olvidamos de una dimensión muy importante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pensamos mucho en su cruz, pensamos en su resurrección, pero nos olvidamos de que el principal ministerio del Señor Jesucristo en este momento es la intercesión. En Romanos 8 leemos: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como si la intercesión fuese la culminación de todo este ministerio. El autor de Hebreos nos dice que Cristo puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En estos momentos, el ministerio supremo de nuestro Señor Jesucristo es la intercesión. En estos momentos, el Señor Jesucristo está orando por ti y por mí. Y en la exhortación de este versículo, el apóstol sencillamente nos está diciendo que si vamos a ser como el Señor Jesucristo, hemos de compartir también este ministerio con Él. ¡Qué privilegio! ¿No entendemos los mecanismos de la oración? Seguramente que no. Al menos no todos ellos. Pero este no es ningún prerequisito. Por no entender cómo funciona la oración, no estamos exentos de orar. Cristo hoy intercede. Y hemos de ser un pueblo que aprendamos a interceder también por todos los santos. Por todos. No solamente aquellos que me rodean, no solamente por mis familiares. Por todos, sin discriminación. Los judíos por los gentiles, los blancos por los negros, los pobres por los ricos, los jóvenes por los ancianos, los empleados por los empresarios, y todos por nuestros enemigos. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y todo al revés también, viceversa. Hemos de orar por todos, no importa su posición social. Por los gobiernos, para que podamos vivir en paz. Por los no creyentes, para que se puedan salvar. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por todos, y aquí explícitamente, por todos los creyentes, los santos. Vivimos en un mundo perdido, en un mundo muy perdido. A veces una catástrofe como la que ha habido en México esta semana nos hace palpar más directamente la fragilidad, la naturaleza transitoria de la vida aquí. Pero sin menospreciar en absoluto lo que ha pasado, y posteriormente vamos a tener unos momentos de oración concretamente por ello, hemos también de pensar que diariamente hay miles de familias en luto por muertes violentas, accidentes, asesinatos. Diariamente aproximadamente 100.000 personas mueren. La mayoría sin haber escuchado nunca el Evangelio. ¿Nos paramos alguna vez a orar por este mundo perdido en el que vivimos? Y si el mundo te resulta demasiado grande, pues por la ciudad perdida en la que vivimos. Ayer los de OM nos estaban diciendo lo que yo he sentido en muchas ocasiones, que solo han estado aquí en Barcelona 6 semanas, pero han palpado que la guerra espiritual en Barcelona es una guerra muy feroz, que el diablo es muy activo, y que les da la impresión de que la mayor parte de los creyentes en Barcelona no comprenden esto. Pero no solamente es el diablo quien está activo, también nuestro Dios está activo en nuestro mundo. Él está obrando para salvación. Y la salvación que Él obra en nuestro mundo no es una cosa de magia. No es una salvación predicada por ángeles. Es una salvación proclamada por el pueblo de Dios, que está en guerra. De esto hemos estado hablando a lo largo de este capítulo 6 de Efesios. Estamos en medio de una guerra espiritual. Necesitamos toda la armadura de Dios. Pero dentro de esta armadura y dentro de esta guerra, uno de los elementos más importantes es la oración. Estar orando por todos los santos. Es decir, es del todo natural, tan natural que creo que si esto no nos pasa, pues entonces ni hemos tomado el primer paso. Es del todo natural que cuando vamos colocándonos las piezas de la armadura de Dios, sentimos un creciente espíritu de comunión y solidaridad con todos los demás soldados cristianos. No es ningún accidente que nuestra exhortación en cuanto a la guerra espiritual empieza "Fortaleceos en el Señor" y acaba con una exhortación a la intercesión por todos los santos. No es ningún accidente porque, insisto, este es un patrón normal de experiencia cristiana, que cuanto más te preparas para la guerra tú, más te das cuenta de cómo necesitas a tus hermanos, de la solidaridad con tus hermanos, de la tarea gloriosa, la empresa gloriosa de participar en un ejército mundial que está librando batalla para la gloria de Dios y para la extensión del reino y para la proclamación del Evangelio. Y al sentir esta solidaridad, empiezas a interceder por todos los santos. El que no sea ningún accidente creo que se ve también si echamos un vistazo momentáneamente a otro texto que hemos citado en muchas ocasiones. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Ahí está la misma exhortación. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestra guerra espiritual. Pero ¿cómo sigue? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuanto más eres consciente de la guerra espiritual en tu propia vida, cuanto más te armas con la armadura de Dios a fin de luchar, tanto más consciente también serás de tus hermanos en todo el mundo que están librando la misma batalla. Hermanos, nos tendría que ser de una importancia vital lo que Dios está haciendo en el mundo entero a través de su pueblo. Porque cuando en la China predican el Evangelio, allí estoy yo, formo parte del mismo cuerpo. Cuando en el país que sea, un creyente se encuentra en la cárcel por su fidelidad en esta guerra, allí estoy yo, porque él y yo somos una cosa en Cristo. Habríamos de devorar revistas de información misionera y ponernos de rodillas para interceder. Hace unos meses que recibimos un boletín que describía a muchos de nuestros hermanos que están en cárceles de la URSS por su fe y su testimonio, un boletín que pedía oración por ellos. En uno de los cultos de oración dedicamos un periodo de tiempo para orar por algunos de ellos. pero he de confesar que empezando conmigo mismo, yo creo que la cosa se quedó allí. Y aunque pusimos el boletín en el tablón de anuncios y animábamos a los hermanos a que escribiesen a la dirección que había a fin de recibir más boletines y más información, no me consta que nadie lo haya hecho. Porque la URSS o cualquier otro país donde hay personas encarceladas por su fe queda muy lejos de nosotros. ¿Qué son estas personas para nosotros? Pero en la medida en la que no sentimos la vinculación con estas personas, estamos demostrando que algo falla en su misma base. Porque quien empieza fortaleciéndose en el Señor acaba intercediendo por todos los santos. Y hemos de volver a preguntarnos si hemos empezado a fortalecernos en el Señor. No puedes visitar físicamente, tal y como manda la palabra, a los que están en la cárcel por su fe, quizás. Pero sí que les puedes visitar mediante la oración. Quisiera decir una palabra aquí a los jubilados, a las viudas, a los parados, a cualquier persona aquí presente que tenga tiempo disponible. ¿Qué gran ministerio podríamos tener en nuestra iglesia de intercesión? Podríamos tener este edificio abierto todos los días de la semana, a fin de que constantemente como pueblo estuviésemos orando al Señor. Desde la perspectiva del presbiterio estamos deseosos de ello, pero depende de la respuesta que haya en nosotros ante una exhortación que nos viene de parte del Señor. Oremos en todo tiempo por todos los santos. Pero hay una última frase en el Espíritu. Decía el Señor Jesucristo a la mujer samaritana: no importa si oras a Dios en este monte o en Jerusalén, lo que cuenta es que ores en el Espíritu. Quizás con todo lo que hemos estado diciendo hasta aquí nos sentimos un tanto avergonzados y puede que incluso desanimados. En todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia por todos los santos, parece algo demasiado alto para nosotros. Pero la exhortación a que oremos en el Espíritu no solo es una especie de amenaza. A ver si miras si estás orando en el Espíritu. Me consta que no siempre oramos en el Espíritu. Hay oraciones que proyectan otros espíritus que no sean el Espíritu Santo precisamente. Y aún en la oración podemos estar fuera de la voluntad de Dios. Pero nuestro texto no nos es dado, me parece, para esto, sino más bien como motivo de consuelo, porque hay una promesa inherente aquí. Hemos de orar en el Espíritu porque tenemos la promesa del Espíritu para ayudarnos en nuestra oración. Nosotros en la carne, por supuesto que no vamos a orar en todo tiempo, con toda oración, por todos los santos, con toda perseverancia. Nunca. Pero tenemos el Espíritu Santo a fin de que esto se pueda hacer realidad en nuestras vidas. Orar en el Espíritu, ¿qué significa? Pues significa orar conforme a la voluntad del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad revelada en la palabra que el Espíritu ha inspirado. Por lo tanto, hemos de excluir de nuestras peticiones cualquier cosa que vaya fuera de consonancia con la revelación de la palabra. No podemos intercederle a Dios pidiendo que cambie las reglas de la salvación. Hay un solo camino, intocable, y sería absurdo orar en cualquier otro sentido. Hemos de orar dentro del marco de la palabra. Esto viene implícito en la idea de orar en el Espíritu, pero hay más. Hemos de orar conforme a la dirección íntima del Espíritu en nuestras vidas. Porque si bien hay mucha de la voluntad de Dios, del Espíritu, revelada ya en la palabra, los principios fundamentales están aquí. Sin embargo, en muchos detalles concretos de nuestra vida diaria, no hay una dirección explícita en la palabra de Dios. Si vas a interceder por miembros de tu familia, por la iglesia en Argentina, donde sea, necesitarás la dirección más íntima del Espíritu a fin de comprender lo que pretende el Espíritu en la Argentina o en tu familia. ¿Cómo está obrando el Espíritu? Y esta dirección viene derivada de la misma comunión con Dios en la oración. El Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Ni con todos los respetos, lo sabemos a través de la palabra de Dios en todos los puntos. Pero el Espíritu sí que lo sabe. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, ya lo hemos visto en Efesios, nos ilumina. Capítulo 1, versículos 17 y 18. Nos revela la voluntad de Dios. Nos da discernimiento de situaciones. Es por el Espíritu que entramos en la misma presencia de Dios en oración, según el capítulo 2, versículo 18. No sé si os acordáis de esto. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. No puedes entrar en la presencia de Dios. No es válida tu intercesión, a no ser que estés caminando y viviendo en el Espíritu. Porque es por el Espíritu que tenemos entrada. Es por esto mismo que muchas de nuestras intercesiones solo alcanzan las cuatro paredes. Porque no estamos caminando con Dios. Y nuestra intercesión pierde todo su poder y su eficacia. No habrá perseverancia en la oración si no es por obra del Espíritu. Los mismos apóstoles que durmieron en el Getsemaní, después de la ascensión, perseveraban en la oración, y suponemos que mucho más aún después de Pentecostés. Ya hemos visto en el capítulo 5, versículo 18 de Efesios, que cuando somos llenos del Espíritu hay una serie de consecuencias, y una de ellas es un espíritu de alabanza a Dios, que supongo que también participa de un espíritu de intercesión a Dios. Antes de nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo, somos por definición egocéntricos. Si por la carne seguimos viviendo, nunca vamos a orar por todos los santos. Es en la medida en la que el Espíritu Santo es una realidad en nuestras vidas, que Él comunicará a nuestros corazones el amor de Cristo, nos hará sentir y vibrar ante la realidad de la comunión con los santos en el mundo entero. Y oraremos por todos ellos. El Espíritu nos es dado para ayudarnos en nuestra debilidad. Volvamos a la exhortación, al concluir. Como individuos hemos de orar. Como iglesia hemos de orar. Somos débiles, raquíticos en nuestro testimonio, faltos de amor en nuestras relaciones fraternales, porque no oramos. Somos derrotados en la guerra espiritual, hasta tal punto de que ni siquiera vemos que hay guerra, porque no oramos. Nos ahogamos en la batalla porque no respiramos. Sobre todo el texto de hoy es una exhortación que exige una respuesta de nosotros. La respuesta no ha de ser la misma en todos nosotros, pero ha de haber una respuesta, aunque sea la respuesta de decirle a Dios: no, paso de todo esto. ¿Dónde te está tocando en estos momentos el Espíritu Santo que ha inspirado este texto y desea inspirar tus oraciones? Si no oras nunca, si hace mucho tiempo que no oras, quizás hay amargura en tu corazón contra el Señor. Hermano mío, toma la decisión de que hoy mismo vas a rectificar esto. Vas a volver a orar. Si sabes que solo oras muy de vez en cuando, quizás el Espíritu quiera despertar en ti el sentir de tu necesidad de disciplina, de reordenar tus prioridades, tu horario, a fin de hacer un hueco adecuado para la oración diaria. Si sabes que cuando oras lo haces corriendo y deprisa, a fin de cumplir y luego ir a vivir la vida real, pues el Espíritu te quiere enseñar que la vida real está allí en la oración. Y necesitas pararte y en tranquilidad buscar el rostro de Dios. Si oras a solas, pero en familia no oras, quizás el Espíritu Santo quiere que rectifiques esto. Si no vienes a los cultos de oración de la iglesia, y no tienes una buena excusa y razón por ello, estoy convencido de que el Espíritu Santo quiere verte aquí. Si no tienes a nadie con quien orar, porque creo que en todos nosotros necesitamos poder orar a veces con alguien que nos entienda completamente, que no se vaya a escandalizar por nuestras oraciones, pues pide al Señor que te dé a alguien. De hecho, el Señor nos provee de muchas oportunidades. Cada jueves, además del culto de oración aquí en la iglesia, en estas semanas hay cultos especiales de oración en las oficinas de Juventud para Cristo, pidiendo a Dios por nuestra ciudad. El viernes día 4 de octubre va a haber un día especial de intercesión en el barco, pidiendo a Dios por nuestra ciudad. Os animo a que asistáis, porque vais a ver nuevas maneras de orar que quizás os vayan a ser de mucho provecho. hay muchas oportunidades. Pero allí donde el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana, respóndele. La meta es alta, pero es un privilegio glorioso. Estamos viviendo como hormigas cuando habríamos de vivir como gigantes. Y la rectificación quizás empiece aquí. Tengamos unos momentos de buscar el rostro de Dios.